Bienvenidos, Shalom, a todos los presentes y a los que habrán de estar escuchándonos en la mediante la grabación. Vamos a analizar en esta noche de Shabbat el capítulo 32 de Génesis, Bereshit Lamed Bet. Es una continuación de la historia, ¿verdad?, que ya ha iniciado y la hemos considerado por varios Shabbatot corridos. Y hoy dice así el verso 1. Madrugó Labán por la mañana, besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo. Partió Labán y regresó a su lugar. Otra vez hay que recordar a los hermanos, por si alguno no había escuchado antes, que cuando aquí dice que Labán besó a sus hijos y a sus hijas, en realidad no se refiere a sus hijos, sino a sus nietos, ¿no? Aquí la palabra Banim, se aplica a que significa hijos, ciertamente, pero se aplica también a los nietos. Incluso en muchos casos se aplica a otras parientes que no son ni nietos ni hijos. Y a sus hijas, y esas son literalmente sus hijas. Y entonces las besó y partió para su lugar, regresó a su lugar. Verso 2. Mas Yaakov partió hacia su camino y encontráronse con él los enviados de Elohim. Noten que el rabino Mordejai casi siempre traduce Malachim por enviados. A mí me parece un poquito, no me parece muy exacta, esa traducción. Más bien Malachim significa mensajeros, porque enviados en hebreo se dice Shelohim, ¿verdad? O Shelichim. Pero él lo traduce así, los enviados. Quiere decir que se refiere a Malachim. Y dice que son enviados de Elohim, por lo tanto son ángeles. Bueno, ángeles en griego, ¿no? Entonces el verso 3, dijo Jacob, cuando los hubo divisado, a los Malachim, dijo, un campamento de Elohim es esto. Y llamó el nombre del lugar Mahanaim. Mahanaim significa, a ver, ¿qué significa Mahanaim? Mahanaim significa dos campamentos. ¿Okay? Es un plural dual. ¿Y por qué dos campamentos si él lo que vio fue un campamento de Malachim? ¿Por qué dice dos campamentos? ¿Por qué llamó aquel lugar Mahanaim, que significa dos campamentos? Había un solo campamento de ángeles, pero habían dos campamentos porque el otro campamento era el campamento de Jacob. Él con toda su familia, su clan, su tribu, formaban un campamento también. Entonces a eso se refiere el, ¿verdad?, ese nombre, Mahanaim. Quiere decir que se unió el campamento de los Malachim con el campamento de Yaakov. Ese es el comentario de Abarbanel, gran comentador de las escrituras. Bueno, sigue diciendo, verso 4. Envió Yaakov mensajeros delante de él. Otra vez aquí usa la palabra Malachim. Envió Yaakov Malachim delante de él. Pero Jacob no tenía la autoridad ni la posibilidad de enviar ángeles delante de él. Por lo tanto, aquí la palabra Malachim se refiere a personas, ¿verdad? Personas, personajes de su propio grupo, de su campamento, de su tribu, ¿verdad? Dice que envió mensajeros delante de él a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, al campo de Edom. Los encomendó diciendo, así habréis de decir a mi señor, a mi amo. Vamos a traducir mi amo. Aunque aquí el rabino Mordejai lo traduce como mi señor, la palabra Adoní. Es interesante que a través de este relato, Yaakov le llama a su hermano Adoní muchas veces, creo que 5 o 6 veces o algo así. Se dirige a su hermano como Adoní, que quiere decir mi maestro, mi amo. Quiere decir que es un trato de respeto, un tratamiento de grande respeto. Así que les dice, así habréis de decir a mi amo, a Esaú, así ha dicho tu servidor Jacob. Así que se identifica ahora, fíjense qué curioso, no se identifica como tu hermano Jacob. En este mensaje no le dice, así ha dicho tu hermano Jacob, no. Así ha dicho tu servidor Jacob. Hermanos, incluso este lenguaje es una estrategia lingüística de Jacob para aplacar la ira de su hermano Esaú, ¿verdad? Que él supone que su hermano viene con ira. Lo va a encontrar con ira, posiblemente lo va a atacar. Bueno, sigue diciendo, con Labán he morado y tardé hasta ahora. Verso 6, he adquirido bueyes y asnos, ovejas, siervos y siervas. ¿Ah? Era un hombre rico ya. Y he mandado anunciar a mi amo, refiriéndose a Esaú, para hallar gracia en tus ojos. Ese fue el mensaje. Retornaron los mensajeros a Jacob diciendo, hemos venido a tu hermano. ¿Ah? Fíjense que Jacob instruye a sus mensajeros de que se dirijan a su hermano Esaú como mi amo, ¿verdad? Adoní. Sin embargo, cuando vienen estos muchachos y regresan con un mensaje de parte de Jacob, lo tratan de su hermano. Hemos venido a tu hermano. Este es un indicio, dicen los rabinos, este es un indicio, este vocabulario, de que estos muchachos no sabían de la enemistad que había entre Esaú y Jacob. Así que dice, hemos venido a tu hermano, a Esaú, y también él marcha a tu encuentro y 400 hombres con él. Dice, temió Jacob mucho y se angustió. ¿Por qué temió Jacob mucho y se angustió? Obviamente, ¿por qué habría de venir su hermano a recibirlo con un ejército de 400 hombres? Eso como que suena a guerra. En la mente de este muchacho Jacob, eso sonaba como a batalla, como a pelea. 400 hombres, wow. Por eso él dice el verso 8, él temió Jacob mucho y se angustió. Entonces dividió a la gente que estaba con él, así como las ovejas y las vacas y los camellos, en dos campamentos. Otra vez aquí, ¿verdad?, se puede ver la aplicación del nombre de aquel lugar como Mahanaim, que significa dos campamentos. En este caso, los dos campamentos son los de Jacob, ¿verdad? Él divide su tribu, su clan, en dos campamentos. Otra vez como una medida previsoria, ¿verdad? Como una previsión, como una precaución, ¿ah? Porque él esperaba, bueno, él lo va a explicar ahora, verso 9, él explica por qué dividió su clan o su tribu en dos campamentos. Dice él, dijo, si viniere Esaú a un campamento y lo atacare, será que el campamento restante escapará. Dijo Jacob, Elohim de mi padre, ahora va a orar el hombre, Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac, Yahweh, el que me dice retorna a tu tierra donde naciste y habré de hacer el bien contigo. Pequeño soy ante todas las benevolencias y ante toda la verdad que has obrado para con tu servidor, pues con mi cayado he cruzado el Jardín este, y ahora me he convertido en dos campamentos. Vamos a detenernos ahí un momentito. Primero, que esa frase, ante toda la verdad que has obrado para con tu servidor, es una traducción, sí, posible del hebreo, pero no es la más probable. Ha-emet, dice ahí, Mikol ha-emet. Pero en este caso, la palabra emet no significa verdad. En este caso, la palabra emet significa fidelidad. Y es uno de los sentidos, de los significados de esa palabra, ¿verdad? Emet. En este caso, el sentido más apropiado es fidelidad. Y ante toda la fidelidad que has sobrado para con tu servidor, pues con mi cayado he cruzado el Jardín. Eso quiere decir que vino pelado, como dicen en Puerto Rico, vino sin nada, solamente con un cayado, vino a esta tierra, ¿verdad?, a la tierra de Labán. ¿Ah? A diferencia de el siervo de Isaac, que fue, cuando fue a buscar novia para Isaac, fue cargado de regalos, joyas, vestidos, con una riqueza, ¿verdad?, de posesiones. En este caso, Jacob va allá en busca de una esposa con nada, simplemente un bastón en la mano. Ok, así que él menciona eso delante de Yahweh, ¿verdad?, como apelando a las bendiciones de Yahweh que les ha dado. Y dice, y ahora me he convertido en dos campamentos. Sigue la oración, líbrame ahora de mano de mi hermano, de mano de Esaú, pues yo le temo a él, no sea que venga y me destruya madre e hijos. Mas tú habías dicho: el bien habré de hacer contigo, y tornaré tu descendencia cual arena del mar, que no podrá ser contada por numerosa. Ahí termina la oración de Jacob. Entonces fíjense que él apela también a la promesa de Yahweh. ¿Ah? Como quien dice: no puede ser que tú permitas que ahora me destruya mi hermano, porque tú me has prometido, ¿ah?, una descendencia como la arena del mar. Y él apela a esa promesa, ¿ah?, como un, digamos, una razón, un motivo para pedir la ayuda de Yahweh, la protección de Yahweh. Entonces el verso 14 dice que pernoctó allí aquella noche y tomó de lo que había en su poder un presente, o sea, un regalo, para Esaú, su hermano. Y entonces ahora va a describir el presente. Qué tremendo regalito. Miren, verso 15: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, todo bien calculado, 30 camellas criando y sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 pollinos. Tremendo caudal. Ese era un regalito nada más. Eso no era todo lo que él poseía. Él poseía muchísimo más. Ese es un pequeño regalo para su hermano. 17. Lo entregó en manos de sus servidores, cada rebaño por separado. Dijo a sus servidores: pasad delante de mí, y espacio habréis de dejar entre rebaño y rebaño. Encomendó el primero diciendo: cuando te encontrare Esaú, mi hermano, y te preguntare diciendo: ¿de quién eres y hacia dónde vas, y de quién son estos que están delante de ti? Habrás de decir: de tu servidor, de Jacob, es un presente enviado para mi amo, para Esaú. Y he aquí que también él está en pos de nosotros. Entonces, verso 20, encomendó también al segundo, también al tercero, y también a todos los que iban detrás de los rebaños, diciendo, así que fíjense cómo le envía tres regalos grandes y posiblemente otro más después de ese, diciendo: de acuerdo a estas palabras hablaréis con Esaú cuando hayáis de encontrarlo. Habréis de decir: también he aquí tu servidor Jacob en pos de nosotros, pues él había pensado: aplacaré el furor de su rostro con el presente que se desplaza delante de mí, y después habré de ver su rostro, tal vez acepte mi rostro. Interesante, hermanos. Aparte de toda esa estrategia, ¿verdad?, de Jacob, de tratar de aplacar la ira de su hermano, lo que él suponía que habría de ser la ira de su hermano, porque él no sabía si su hermano habría de venir con ira o no. Él solo suponía que eso iba a ser así. Pero aparte de todo eso, vamos a comentar un hebraísmo que se menciona aquí. Primero dice: habré de ver su rostro, tal vez acepte mi rostro. Es curioso que la palabra que el rabino Mordejai traduce aquí como acepte, ¿ah?, con referencia a mi rostro, en realidad es Yisá, Ulay Yisá Panav. Ulay Yisá Panay. Tal vez, dice, acepte mi rostro. Qué curioso que esa es la misma palabra que se utiliza en la bendición sacerdotal. ¿Se acuerdan cuando dice: Yevarejeja Yahweh Veishmereja? Yaer Yahweh Panaveleja Vejuneca, y después dice: Yisá Yahweh Panaveleja Beyasem Leja Shalom. Yisá Yahweh quiere decir: alce Yahweh su rostro sobre ti. Entonces, esa expresión de que alce o eleve o levante Yahweh su rostro hacia ti es una frase, como diríamos, un modismo hebreo, que significa que Yahweh te mire con aprobación. Yisá Yahweh panaveleja, etcétera, ¿no? Entonces, si ese hebraísmo allá en aquel pasaje significa que Yahweh te mire con aprobación, que es lo que dicen los expertos que significa, pues en este caso, cambiando la palabra acepte por la palabra eleve, entonces parece estar diciendo Jacob que para que este hermano mío me pueda mirar con aprobación. Más o menos, ¿verdad? Es una interpretación. Lo que él dijo literalmente fue que eleve mi rostro. Bueno, verso 22 dice: pasó el presente delante de él, mas él pernoctó aquella noche en el campamento. Se levantó en aquella noche, tomó a sus dos esposas y a sus dos siervas y a sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. De Yaabok, perdón, el vado de Yaabok. Los tomó y los hizo pasar el torrente e hizo pasar todas sus pertenencias. Vamos a detenernos ahí. Fíjense, otra estrategia. Después de mandar al frente, ¿verdad? A todos sus siervos, bueno, no todos, pero algunos de sus siervos con regalos, ¿verdad? Para su hermano Esaú. Entonces dividió también su familia más íntima. Ah, en unos cuantos grupos. Dice que después de pasar el presente se quedó allá, pernoctó allá en ese lado del vado. Y entonces el verso 23 dice que se levantó en aquella noche, o sea, primero salió de noche. Otra estrategia para... Este hombre era un militar, en términos de estrategia, ¿no? Era un sabio en términos de estrategias de defensa, etcétera. Porque se levanta de noche para que, por si acaso se viene acercando ya su hermano Esaú, que no lo vean. Entonces toma a su familia y miren cómo la divide. Miren cómo la divide. Primero dice, tomó a sus dos esposas, esas son Rachel y Lea. ¿Ah? ¿Por qué tomó, pasó primero a sus dos esposas? Ah, porque esos son los personajes más importantes para él en ese momento, sus esposas más... Sus personas más amadas, dos esposas, Lea y Rachel. Y luego dice, y a sus dos siervas. Así que ahora pone a sus dos siervas en segundo lugar. Fíjese que en este caso, aunque anteriormente se les había llamado esposas a estas dos mujeres, ah, en este caso no se les llama esposas, se les llama, ni siquiera se las llama concubinas, aunque son sus concubinas. Ahora se las llama a sus dos siervas. Y en tercer lugar, a sus 11 hijos. Así que fíjense que él los pone en orden de, en cierto modo, ¿verdad? De acuerdo a la cultura de aquellos tiempos, pues ese era el orden de importancia para Jacob. Sus esposas, sus siervas, que eran sus esposas también, y a sus, entonces, a sus 11 hijos. Y entonces pasó el vado, ¿verdad? Sigue diciendo, habíase quedado Jacob solo. En otras palabras, él pasó a sus siervos, pasó a su clan, pasó a su familia y luego regresó y se quedó en el mismo sitio donde, en el lado de allá, del vado, del río, del riachuelo. ¿Okay? Se había quedado, dice Jacob, solo y luchó con un hombre, perdón, y luchó un hombre con él hasta despuntar el alba. Vamos a detenernos ahí. ¿Por qué dice luchó un hombre? Ish, en hebreo dice Ish. Un Ish, de acuerdo a la tradición hebrea, cuando se refiere a seres espirituales, ¿verdad? Porque un hombre, un Ish, pues es un hombre, un ser humano, pero cuando se refiere a seres espirituales, a espíritus celestiales que vienen a asistir, ¿verdad? A los seres humanos, cuando se le llama Ish o Ishim en plural, dice la tradición judía que esa es la categoría más inferior de espíritus celestiales. ¿Okay? Esto es simplemente como un dato, lo menciono como un dato, digamos, cultural, ¿verdad? Curioso, que se consideraba que entre todas, y los que escucharon el tema que presentamos sobre el tribunal celestial, ¿verdad? El concilio celestial. Recordarán que mencionamos 10 categorías de espíritus celestiales y que no todos son iguales, ¿verdad? Y en esa lista de categorías de espíritus celestiales, el número uno es Yahweh. Está en la lista que hicimos aquella vez, ¿se acuerdan? En la pizarra. El número uno es Yahweh, ¿verdad? Habíamos puesto el número dos, aunque es un poco conjetura, habíamos puesto como número dos a Metatrón, que es un personaje de la tradición hebraica, ¿verdad? Pero que es probable que se pueda identificar con el Mashiach persistente. Es probable, dije. Y de ahí para abajo seguía una, ¿verdad? Una lista de seres espirituales, los Ofanim, los Serafim, los Querubim, etcétera, etcétera, ¿se acuerdan? Y al final, el último en la lista, o los últimos en la lista, son los Ishim. Los Ishim. Hermanos, esto es importante para los hermanitos nuevos que entiendan todas estas cosas, para que entiendan otras cosas que hemos dicho. Por ejemplo, este jueves, ayer, ¿verdad? Tuvimos un largo análisis de asuntos, de conceptos que algunos hermanos nuevos no están entendiendo, no han entendido todavía. Y es porque no han estudiado el tema ese de los seres del concilio celestial, de los seres espirituales. La gente se cree que en el cielo solamente hay ángeles, Yahweh y los ángeles y nada más. No. En el cielo hay no menos de 10 categorías de espíritus distintos unos de otros, y distintos en autoridad, y distintos en poder, y distintos en velocidad. ¿Ok? Bueno, hermanos, entonces, en esa categoría, en esa categorización de los espíritus celestiales, los Ishim, según la tradición hebrea, son los más inferiores, los de menos poder, etcétera, etcétera. Y aquí vamos a ver un ejemplo de eso. Por eso fue que Jacob le ganó la pelea. ¿Ok? Si hubiera sido un malaj superior, hubiera vencido fácilmente a Jacob. Pero esto es un poco de tradición, ¿verdad? Que estamos mezclando aquí. Pero bueno, es para que nos ilustremos en todos los sentidos, ¿verdad? Pero Jacob le ganó la pelea a este Ish, porque, o sea, a este personaje, porque era un Ish, era uno de esos seres, digamos, más inferiores en la lista de categorías celestiales. Es más, habíamos dicho también, aunque eso es un paréntesis, que incluso dice la tradición hebrea que hay mensajeros o seres o espíritus celestiales que son creados para una función específica en un momento específico, y una vez que cumplen su misión, desaparecen. Ese concepto como que no le cabe en la mente a los cristianos, ¿verdad? Los hermanos cristianos que han estudiado con nosotros se escandalizan, tropiezan cuando decimos eso. Pero eso es así, y hay cierta evidencia bíblica para eso, pero no es este el momento, ¿verdad?, de expandir ese tema. Solamente quería recalcar que este hombre, este espíritu celestial, que todo el mundo dice un ángel, y también a veces se le llama a los ángeles, ¿ok? No, a veces la palabra malaj se le aplica a los ishim también, ¿sabe? Pero en este caso, este era un ish, claramente, porque era uno de los seres celestiales, que son, digamos, menos poderosos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y fíjense lo que sucede aquí. En el verso 26 dice: cuando vio que no podía prevalecer sobre él, vamos a añadir la palabra ish para que el pensamiento esté más claro. Cuando el ish, o el varón, vio que no podía prevalecer sobre él, sobre Jacob, tocó la articulación de su muslo y se dislocó la articulación del muslo de Jacob en su luchar con él. Dijo, 27, dijo: déjame ir, pues ya ha despuntado el alba. ¿Por qué ese espíritu celestial humanizado o materializado en ese momento le dice a Jacob: déjame ir? Porque Jacob lo tenía agarrado, le había hecho una llave probablemente y lo tenía dominado. Esa es la implicación de este vocabulario. ¿Ah? En otras palabras, Jacob estaba ganando la pelea. Sí, Jacob estaba ganando la pelea. Jacob, eso demuestra la fortaleza increíble que tenía este hombre de Jacob. Incluso luchó con ese ángel o ese Ish. Ah, y le ganó, o por lo menos iba ganando hasta aquí, ¿eh? Pero lo que pasa es que este ángel o este varón le dice: déjame ir, pues ya ha despuntado el alba. Y dijo Jacob: no te dejaré ir hasta que me bendigas. Ah, dicen los rabinos que en ese momento, al clarear el alba, fue que ya Jacob se dio cuenta de que estaba luchando con un ish, con un varón celestial, con un ángel, ¿verdad? Como se dice a veces también, con un mensajero celestial. ¿Ah? Y ahí como que se dio cuenta, y entonces le dice: no te dejaré ir hasta que me bendigas. Entonces le pide una bendición, ¿verdad? Entonces el ángel o el varón, el Ish, la bendición que le da es la siguiente. Ahí no se dice cuál es la bendición, ¿verdad? No se dice aparentemente, pero sí se dice. Porque eso que viene ahora es la bendición. ¿Ok? El verso 28. Le dijo Elish, el varón, ¿cuál es tu nombre? Él dijo, Jacob. Y dijo, no más Jacob será llamado tu nombre, sino Israel, pues has contendido ante Elohim y con los hombres y has prevalecido. Interesante. Esa es la bendición, hermano. La bendición fue que se le cambió su nombre de Jacob, que era un nombre en cierto modo peyorativo. No sé si es la palabra correcta, ¿verdad? Era un nombre con un sentido negativo, ¿verdad? Yaakov significa el agarratalón, literalmente. Yaakov significa el que agarra el talón. Y también vino a significar esa palabra en engañador, ¿verdad? Es suplantador, sí, gracias. Esa es la mejor traducción, suplantador. Que de hecho tiene una relación con la planta del pie. Incluso la palabra suplantar, tiene un poquito de relación con la palabra la planta del pie, ¿verdad? Y todo eso está relacionado con el hecho de que él se agarró del talón de su hermano cuando estaba naciendo, etcétera. Ya ustedes saben la historia. Bueno, pues ese era un nombre nada bonito, ¿saben? No era un nombre muy positivo, que digamos, en ese sentido, ¿verdad? Era un nombre en cierto modo negativo, vamos a decir. Por lo tanto, la bendición que se le dio a este varón, a este hombre, Jacob, en este caso, fue el cambio de nombre para un nombre más honorífico, más honrado, o honorable, mejor dicho, un nombre más honorable, ¿verdad? Entonces dice, ahora tu nombre será Israel, que significa, más o menos, príncipe, ¿verdad? Aquí lo da la indicación de que como que significa el que lucha y o prevalece contra él, ¿verdad? Contra Elohim. Algunos dicen que significa príncipe de Elohim. Se ha especulado un poco, ¿verdad?, sobre el significado de ese nombre, pero de todas maneras ese es un nombre glorioso, un nombre honroso, un nombre honorable, Israel. Esa fue la bendición. Bueno, pero lo curioso es que aquí dice, has contendido ante Elohim. Entonces los rabinos comentan, yo no voy a estar leyendo, ¿verdad?, todos los comentarios de los rabinos que tengo aquí a la mano. Lo que hago es digerirlos y pasárselos a ustedes más o menos resumido, ¿no? Están diciendo los rabinos que la palabra Elohim ahí no necesariamente implica, se refiere al Padre, a Yahweh, sino al mensajero, al ángel, al Ish que luchó con Jacob, y él contendió con este Elohim, ¿ah?, y también con los hombres. En el caso de con los hombres se refiere a Labán, ¿ah?, porque él, en esa contienda de años que tuvo con Labán, Jacob ganó también, salió ganando, ¿ah?, y ahora contiende con este espíritu celestial que es un Ish y sale ganando también, ¿ok? Luchó con su suegro, sí, primero, y ahora con el Ish. Entonces, aquí salió ganando. Lo que pasa es que el Ish, este varón, pues le jugó una, no sé cómo decir eso, ¿verdad?, para no blasfemar. Como que le hizo una, no sé, le hizo algo que no debía haberle hecho. Le hizo como una trampita, ¿qué ustedes creen? Ah, alguien lo escribió lo mismo ahí, la pizarra, sí, le hizo como una trampita. O sea, no le... No le jugó limpio, ¿ah? Fíjese cómo es. Porque si Jacob estaba ganando la pelea, este varón celestial lo que tenía que haber hecho es de reconocer que Jacob le ganó la pelea. Pues no, lo que hizo fue que le tocó el muslo, ¿verdad?, la cadera más bien, y le dislocó la cadera. Y así pues lo pudo vencer, ¿verdad? Si no es así, no lo hubiera podido vencer. Y con todo eso, Jacob se aferra de él y le pide la bendición, etc. Bueno, verso 30. Preguntó Jacob y dijo, dime por favor tu nombre. Y dijo él, ¿por qué es que preguntas mi nombre? Y le bendijo a él allí. Aparentemente, además de la bendición que ya mencionamos del cambio de nombre, le dio otra bendición, ¿verdad? Que no se registra en la escritura. Ahora, esa pregunta del varón es muy importante. Mucha gente lee eso y no, ¿sabe? Como que no captan. ¿Por qué ese ángel o Ish, o como se llame, ¿verdad? Como se quiera traducir Ish, ese varón celestial, le pregunta, le hace esa pregunta a Jacob? La pregunta es, ¿y por qué es que preguntas mi nombre? ¿Saben por qué, hermanos? Según la tradición hebrea, ¿verdad? Digamos, transmitida por los judíos, hay no todos los ángeles, que no todos los mensajeros que son enviados a la tierra tienen nombre, ¿sabe? Y ahí viene también lo que les mencioné antes. Incluso se dice que algunos mensajeros fueron creados en ese momento particular para cumplir una misión particular, y una vez que cumplen esa misión particular, desaparecen, ¿okay? Dejan de existir, y por eso es que no tienen nombre. Ese tipo de espíritus especiales, ¿verdad? No estoy hablando ahora de todos, ¿ok? Eso es una tradición, no estoy diciendo, eso no es una doctrina, hermanos. No estoy diciendo que la Torah dice eso, ¿ok? No, digan ahora que yo dije eso, que lo dice la Torah. No lo dice la Torah, pero le estoy diciendo que eso es una tradición hebrea, que ha sido transmitida a través del pueblo judío. Una tradición muy antigua, y da a entender, o sea, este pasaje como que da a entender que hay algo de verdad en eso. ¿Por qué el ángel tenía que decirle eso? Mira cómo dice Jacob, dice, dime por favor tu nombre. El ángel pudo haberle dicho, pues mi nombre es tal y tal. No, el ángel le dice, pero ¿y por qué me preguntas mi nombre? ¿Eh? Entonces algunos rabinos dicen, él preguntó eso, el ángel preguntó eso porque no tiene nombre. Otros rabinos dicen, no, el ángel preguntó eso porque no es importante su nombre en este momento. Otros dicen, no, el ángel preguntó eso porque para evitar que se le dé gloria, alabanza o adoración a ese ser que es inferior en relación con Yahweh. Y en relación con, incluso con los ángeles, es inferior. Otros dicen, no le dijo su nombre porque es un nombre muy sagrado. No, eso a mí no me hace sentido. Porque más sagrado que ningún otro nombre es el nombre de Yahweh. Y ese nombre se le fue dado a los hombres, a Moisés. Quiero decir, se le fue revelado a Moisés, a Abraham y a todos los patriarcas. Se le fue revelado ese nombre Yahweh. Así que ningún otro nombre puede ser más sagrado que ese. Yo me inclino más a pensar que se refiere a que era, pues no era importante en ese momento su nombre. Y además podría haber sido causa de que Jacob se pusiera a adorar ese ángel, ¿verdad? Ese mensajero, ese varón celestial. Y por eso le dice, ¿por qué es que preguntas mi nombre? Y lo bendijo. Entonces, verso 31, dice, llamó Jacob el nombre del lugar Peniel. Van a ver un poquito más adelante que la misma Torah en hebreo escribe ese nombre diferente y lo traduce Penuel. Penuel, mientras que en este caso lo escribe Peniel con yod, ¿eh? Bueno, llamó Jacob el nombre del lugar Peniel, pues he visto al enviado de Elohim cara a cara, pero mi vida ha sido salvada. Ok, fíjense qué curioso, ¿verdad? No era siquiera Yahweh. Él sabía que ese no era Yahweh. Él sabía que ese no era Elohim, el Padre. Él sabía que ese era un varón celestial, ¿verdad? Y lo llama enviado de Elohim. O sea, que él sabe que es un enviado, un mensajero, ¿verdad? Es un malach o un ish, ¿verdad? Así que, sin embargo, suena entonces extraño que él diga esto. Cara a cara lo he visto y mi vida ha sido salvada. O sea, él esperaba que al ver a un Elohim, él pereciera, Jacob. Y el hecho de que no murió por ver la cara del enviado de Elohim, pues lo sorprende. Lo deja atónito y se sorprende por eso, ¿eh? Pero eso lo único que muestra es la ignorancia de Jacob, hermanos, ¿ok? Esa exclamación lo único que demuestra es la ignorancia de Jacob, Jacob no sabía, no entendía todas esas cosas, lo que estaba pasando. Jacob no era un hombre que se dedicaba al estudio de las cosas espirituales, era un pastor de ovejas y se dedicaba a criar ovejas y cabras y a atender a sus esposas, y parece que no era muy entendido en las cosas espirituales, ¿verdad? No estoy diciendo que no fuera un hombre espiritual, estoy diciendo que no era muy entendido en las cosas espirituales. Y él pensaba que por el hecho de ver un ángel, él iba a caer muerto. Pues no. Bueno, verso 32. Le salió el sol cuando hubo pasado Penuel. Aquí tenemos entonces el mismo nombre del lugar, escrito un poquito diferente. Peniel primero, en el verso 31 lo escribe Peniel con yod, después de la nun. Y ahora lo escribe Penuel con wow, después de la nun, sí. Entonces, eso nos enseña. Vamos a detenernos ahí, hermanos. Porque esas diferencias en las escrituras nos enseñan algo. Hay personas que han leído la Biblia y ven que hay un nombre de un personaje que se escribe de dos maneras diferentes. Por ejemplo, Nabucodonosor, en hebreo se dice y se escribe Nebuchadnezzar, pero en otros pasajes dice en la Biblia Nebucadrezzar. Diferente. Entonces me han dicho, ¿y por qué usted no armoniza esos nombres y lo escribe los dos de la misma manera? Y yo le he dicho a la persona, hermano, porque yo respeto el texto hebreo. Si yo cambio el texto hebreo, le estoy faltando el respeto al texto hebreo. Y si el texto hebreo tiene ese nombre escrito de dos maneras distintas, ¿por qué habría yo de alterar una de las dos maneras para ponerla como la otra y que se vea el nombre de una sola manera? No, eso es erróneo. Eso es uno de los grandes errores que han cometido los traductores cristianos al cambiar las escrituras. Han cambiado nombres, alterado nombres para hacer como que armonice todo, ¿no? Para que no haya diferencias entre esos distintos nombres. Pues eso es erróneo, hermanos. Eso es erróneo. Por eso es que la versión nuestra es más fiel a los manuscritos hebreos que la mayoría de las traducciones bíblicas. No digo que todas, sino que muchas de ellas, ¿verdad? Especialmente las traducciones cristianas. Y este es un caso. Fíjense, primero escribe Peniel con yod y ahora escribe Penuel con wow. Y eso nos enseña un poquito de el espíritu del hebreo bíblico. Y es que la yod y la vav son intercambiables en el uso del hebreo bíblico. ¿Ok? La yod, recuerden que es una semiconsonante y la wow también es una semiconsonante. Ambas son vocales, además de ser consonantes, son vocales. Ah, y no solamente eso, sino que se intercambian. Y no solamente en esta palabra, en unas cuantas otras palabras se intercambian esas dos letras. Por ejemplo, la palabra Jahuá y Jayá significan lo mismo, es prácticamente la misma palabra: vida, ser, existir. Ah, de donde viene el nombre Yahweh, es de esos dos conceptos, Jahuá y Jayá. Ser o vivir, y nos enseña algo de gramática, incluso esa diferencia, y nos enseña a entender un poquito más el texto hebreo, de que en algunos casos la diferencia de escritura en algunos nombres se debe a eso, a que esas dos letras son intercambiables. Y aquí tenemos un buen ejemplo de eso. Primero se escribe Peniel y ahora se escribe Penuel, y significa lo mismo. Bueno, pues decía el texto, volviendo al hilo, cuando hubo pasado Penuel y él cojeaba sobre su muslo. Por eso no comen los hijos de Israel el nervio ciático que está en la articulación del muslo hasta el día de hoy. Pues él había tocado la articulación del muslo de Jacob en el nervio ciático. Tremendo. Hasta aquí llega la lectura de la porción de hoy, ¿verdad? Que es el capítulo 32 de Génesis. Perek Lamed Vet, capítulo 32, y llega hasta aquí. Yo había pensado que el capítulo 33, como es tan corto, lo pudiéramos considerar hoy, pero me parece, yo preferiría dejarlo así y considerar el capítulo 33, quizás junto con el 34, o de todos modos, sí, con el 34 pudiera ser, para que tengamos un poco más de tiempo en esta noche de hoy, de hacer algunos comentarios. Y me gustaría que, si alguno de los hermanos quiere participar en cuanto a comentario de cualquiera de estos pasajes, de estos versos que hemos leído hoy, con mucho gusto me encantaría que pudieran participar, lo mismo por escrito que con el micrófono, ¿verdad? Si así lo desean. Ok, así que está abierta la sesión para ustedes. Y también, si hubiere alguna pregunta con relación a este pasaje, ok, quizás algunos se han confundido un poquito con algo que yo haya dicho y quieren que se aclare algo, pues con mucho gusto. Es un poco temprano todavía y podríamos comentar algo sobre eso. De hecho, sobre este último verso, también hay la costumbre entre algunos judíos, porque no todos los judíos observan, ¿verdad?, todas estas cosas. Hay en algunos judíos que no comen hasta el día de hoy, no comen el nervio ciático de cualquier animal que sea, sea un pollo, ¿verdad?, una gallina, o una oveja, un cabrito, o lo que sea, cualquier animal que se vayan a comer, pues cumplen esto que dice ese verso, porque no comen los hijos de Israel el nervio ciático que está en la articulación del muslo hasta el día de hoy. Pues él había tocado la articulación del muslo de Jacob en el nervio ciático. Fíjense que eso no es una mitzvá, ¿okay? Eso de que no se debe comer el nervio ciático, ¿verdad?, de la articulación del muslo de un animal, pues ha sido una tradición en el pueblo hebreo, pero eso no quiere decir que hay que hacerlo, que nosotros tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque no es una mitzvah. Mitzvah quiere decir un mandamiento, un mandato. Sí, es pura tradición, ¿okay? Ahora, no, tampoco podemos decir que es una tradición rabínica, ¿ve? Eso no es una tradición rabínica. Es una tradición hebrea. O sea, que si alguien quiere cumplir esa tradición, pues hace bien, ¿verdad? Porque es una, pero siempre reconociendo que es simplemente una tradición cultural del pueblo hebreo. Muy bien. Comenta Elisa que hace algunos años escuchaba a un hermano mesiánico que Jacob luchaba con el Mashiach. ¿De dónde sacan eso? No le pregunté en ese momento porque no quería que se enojara la persona que lo decía. Sí, hizo bien, hermana, porque algunos maestros se enojan cuando le hacen preguntas difíciles. Y es que no saben. Algunos, ¿ve? Algunos digo, no todos, como que no toleran, ¿verdad?, que se les cuestione y se enojan, sí, algunos, sí. Quizá ese no, a lo mejor ese no se hubiera enojado, pero como usted no le hizo la pregunta, pues no sabe si se iba a enojar o no. Bueno, hermano, esa idea de que ese que luchó con el ángel era el Mashiach es un puro prejuicio cristiano, que no tiene ninguna base ni en la Torá, ni en el Tanaj, ni en los escritos nazarenos, ni en ningún sitio. Eso se basa en la idea preconcebida de que el Mashiach era un ángel antes de venir a la tierra como hombre. Y nosotros ya hemos explicado, ¿verdad? Nuestros maestros acá en la Asamblea de Yahweh lo han explicado muy bien también, que el Mashiach no era un ángel antes de venir como hombre. Que el Mashiach no se manifestó a Israel de ninguna manera, lo dice Hebreos 1. Que Yahweh le habló a los padres por los profetas. No, y dice, y en estos tiempos finales, dice, entonces nos habló por su hijo. Entonces, si Yahweh empezó a hablar por su hijo, por medio de su hijo, cuando Yahushua nació como hombre, o sea, cuando el Mesías nació como hombre, que vino a ser Yahushua, entonces, pues antes de eso no habló. Bueno, etcétera, etcétera. Ya hemos explicado eso, ¿verdad?, anteriormente. Y entonces mi respuesta para la pregunta de la hermana es esa, que los hermanos que dicen que ese que luchó con el Jacob era el Mashiach, pues no saben lo que están diciendo, hermano. En primer lugar, porque el Mashiach nunca ha sido un ángel. En segundo lugar, porque si ese hubiera sido el Mashiach, entonces qué pena que Jacob le ganó la pelea. Ah, habría quedado en vergüenza porque Jacob le ganó la pelea. Si no fue porque ese varón le da un golpe en el muslo y le disloca el muslo, ¿ah?, Jacob hubiera perdido rotundamente la pelea. Digo, el hombre este, el varón este, habría perdido rotundamente la pelea. Y no me diga que ese es el Mashiach. No me diga. Eso como que suena incluso hasta ridículo, ¿verdad? De que fuera el Mashiach. Ahora, siendo como hemos comprendido que era un Ish de baja categoría. Ah, porque todavía siendo un Ish de baja categoría es en comparación con los ángeles que es de baja categoría, no en comparación con los hombres. Porque ese Ish en ese momento vino con la misión celestial de parte de Yahweh de bendecir a Jacob. ¿Ah? Y él bendice a Jacob y le cambia el nombre porque por dos cosas. Primero, porque él es superior a Jacob, espiritualmente me refiero en rango, en autoridad. ¿Ah? Y porque vino como un mensajero de Yahweh a cumplir una misión. Y además, la misión de ese varón, ¿sabes cuál fue la misión de ese varón según los rabinos? Según los rabinos. Sí, como dice Leo Gómez, siempre confunden algunos estudiantes de la Biblia al enviado con el que lo envía. ¿Saben cómo dice, perdón, por qué dicen los rabinos o que cuál fue la misión principal de ese varón celestial según los rabinos? Fue, oiga esto, para demostrarle a Jacob que Jacob es un hombre fuerte y que no tiene que temerle a su hermano Esaú, porque él, Jacob, lo puede vencer fácilmente. ¿Entienden? ¿Ah? Al tener ese episodio y ver que y verse Jacob luchando con un ser celestial y venciéndolo, Jacob cobra conciencia de su fortaleza, de su poder físico, ¿ah? De que él de esa misma manera puede vencer a Esaú en una pelea cuerpo a cuerpo. Bueno, esa es una interpretación rabínica, ¿verdad? Pero a mí me hace sentido eso, hermanos, me hace sentido eso. Aparte de que también vino a ¿cómo se dice? A cambiarle el nombre para quitarle ese mote. Ese, yo no sé qué otra palabra pudiéramos aplicar aquí, un nombre así negativo, ¿eh? Para quitarle ese mote de suplantador. ¿Cómo tú te llamas? Yo me llamo suplantador. Oh. Imagínese a alguien que encuentra a uno por ahí con Jacob. Ah, ¿cómo tú te llamas, hebreo? Y le dice, bueno, mi nombre es suplantador. ¿Verdad? Como que tiene que haberse sentido un poquito raro este hombre. Entonces, eso, un nombre feo a uno, no, no feo, pero un nombre negativo a uno, ¿cuál es el efecto que tiene en una persona un nombre negativo, usualmente? Que le baja la autoestima. Su identidad se ve resentida, como dice Elisa, correcto. Entonces, esa cita que nos presenta Daniel de Corintios 10:4, que todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías, no Cristo, el Mesías, donde se dice que le seguía una roca a la congregación, no se colocaba el ángel de la nube detrás. ¿Quién es según Saúl ese ángel? Ah. Eso es otra cosa diferente, hermano. Esa roca que lo seguía era símbolo del Mesías. Bueno, disculpen, hermanos, pero pongan todas las preguntas acá en la pantalla porque me confunde estar, ¿verdad?, cambiando al privado y luego al público. Eso es un símbolo, hermanos. La roca que lo seguía, la roca de Horeb, aquella roca que se abrió para saciar la sed del pueblo y brotó agua de aquella roca. Esa roca era el Mesías. Pero esa roca, eso no quiere decir que esa roca era literalmente el Mesías. Ese lenguaje lo que significa es que esa roca era símbolo del Mesías. Ahora, cuando el Mesías levanta el pan en aquella cena y dice, este es mi cuerpo, ¿ese era su cuerpo o ese era símbolo de su cuerpo? ¿Ok? Entonces ese pasaje no tiene que ver nada, no quiere decir que el Mesías estaba allá siguiendo al pueblo de Israel, no. Lo que está diciendo es que esa roca, ¿ah?, que fue dos veces que sucedió lo de la roca, ¿ah?, que echó agua, eso es un símbolo, una metáfora, un símbolo del Mesías. Bueno, aunque eso es otro tema, ¿verdad? Pero Es que no, no entiendo todavía lo que me quiere decir Pastor Galván. Dice que le envía el nombre, le cambia el nombre después en Bereshit 35, 9 al 10. Fue para confirmar lo adelantado por el varón. Ah, ok. Sí, gracias, Morelio Gómez. Lo de que esa roca lo seguía es una metáfora, hermanos. Porque obviamente esa roca se refiere a la roca de Horeb que botó agua. Y esa roca no es que lo seguía literalmente, es una metáfora. Ok, sí, no se preocupen, hermanos, si, ¿verdad?, por sus preguntas no nos molestan, al contrario, me alegra que pregunten porque muestran pues interés. Lo que pasa es que ni, las respuestas nunca van a ser completas, ¿verdad? Porque para ciertas cosas como esa habría que entrar a un estudio más amplio para que entiendan todo el contexto del asunto. Como dice Daniel, según el contexto, dice bautizados en la nube. ¿En qué nube? En la nube que los seguía. ¿Y quién había dentro de la nube? El ángel. ¿Ah? Todo eso son metáforas, hermanos. Ellos no fueron bautizados en ninguna nube, literalmente hablando, digo. Eso es una metáfora. También se dice que ellos fueron bautizados en la mar, en el mar, cuando cruzaron el mar. Pero eso tampoco se puede tomar literalmente, ¿verdad? Y el ángel que lo seguía, la escritura dice que lo que era un ángel, ya, un ángel. Y Yahushua nunca ha sido un ángel. Hermanos, tienen que aprenderse ese detallito. En Hebreos capítulo 1, si usted lo analiza bien, ¿verdad?, usted aprende que Yahushua no es, ni fue, ni ha sido, ni será un ángel. ¿Ok? Sí, correcto, que lo de que estaban, fueron bautizados en la nube, quiere decir que estaban bajo la cobertura de la nube, como nos aclara el More Leo Gómez. ¿Ok? Dice que los testigos de Jehová dicen que fue Miguel el arcángel. Ah, sí. Otro error, porque Micael, el arcángel, era el príncipe de Israel. Ahí hay que estudiar quiénes son los príncipes de las naciones, príncipes celestiales de las naciones, ¿verdad? Hay que estudiar el libro de Daniel para entender ese asunto. En el libro de Daniel es que se da un par de datos que nos enseñan que la tradición hebrea es correcta cuando se dice que las naciones, que eran 70, a las 70 naciones en aquellos tiempos, se le asignaron siete príncipes celestiales, ¿verdad? Micael era el príncipe de Israel, es el príncipe encargado de defender a Israel. Ese era un ángel también, un arcángel, un príncipe celestial. Tampoco era Yahoshua. Claro, para demostrarlo, pues tendríamos que ir a fondo al tema, ¿verdad? Lo cual no podemos hacer ahora. Pero eso es más o menos nuestro entendimiento. Ah, exacto, como dice David, a Yahoshua lo hicieron superior a los ángeles, a los mensajeros. Así como su nombre es superior al de ellos. Como dice en Hebreos 1:5, porque ¿a cuál de los mensajeros o ángeles dijo Elohim jamás tú eres mi hijo? La respuesta es a ninguno. ¿Eh? Porque ninguno de los ángeles es hijo de Yahweh en el sentido en que Yahushua es hijo de Yahweh. Los ángeles y todos los seres vivos e inteligentes son hijos de Yahweh en el sentido por creación, eso sí. Pero Yahoshua, no Yahoshua, el Mesías, hijo de Yahweh, el Mesías persistente, es hijo de Yahweh en un sentido diferente, es el hijo unigénito de Yahweh. El jueves explicamos eso. Unigénito quiere decir el único engendrado de Yahweh. Ah, y como dice en Hebreos 1:6, ah, póstrense ante él todos los mensajeros de Elohim. Así que los ángeles o mensajeros de Elohim son inferiores al Mashiach. Así que no puede ser que él sea un ángel, ni siquiera un arcángel. Bueno, hermano, una cosa es decir que puede ser y otra cosa es decir que es. No, nosotros, por los estudios de las Escrituras, hemos aprendido que no es Yahoshua, no es el Mesías. El arcángel Micael no es el Mesías. Eso lo hemos analizado en otras ocasiones. Cuando vemos por eso es que es importante, hermanos, que escuchen otra vez, si ya lo hicieron, el tema del concilio celestial. Creo que también en el tema de la angelología, está en la página asambleadeyahweh.com, ¿verdad? Ahí está, le presenta una lista de los 10 espíritus, no, 10 categorías de espíritus celestiales. Y la segunda categoría es el hijo, Yahoshua, que vino a ser, perdón, Yahoshua cuando se hizo hombre. Pero el Mesías persistente era el segundo en mando después de Yahweh en el universo, hermanos. Ningún ángel puede hacer eso. ¿Ok? Y los ángeles son los penúltimos en la categoría de 10, en la lista de 10. Los ángeles son mencionados los penúltimos. Los últimos son los Ishim y los penúltimos son los ángeles. ¿Ah? No me diga que el Mesías habría estado en la penúltima categoría, ¿ah?, de ángeles, de espíritus celestiales. No. Lo que pasa, hermanos, es que si vamos a seguir, mira, todo lo que están escribiendo los hermanos ahí está bien, ¿verdad? Preguntan que por qué se le dio el nombre de Yahweh a ese ángel que se quedó con Abraham. En primer lugar, era un ángel, ya lo hemos dicho y lo dice la Torá. Y en segundo lugar, ese ángel representaba a Yahweh. Ese era el mensajero que representaba a Yahweh. Y lo que pasa es que cuando ese ángel abre la boca, ese ángel no es el que está hablando, hermanos. Hemos explicado antes eso, pero con mucho gusto lo repetimos. Cuando un ángel abre la boca y dice, yo soy Yahweh, que te saqué de la tierra de Egipto, etcétera, etcétera, ellos son la boca de Yahweh. El ángel abre la boca y quien habla es el Padre a través de ese ángel, hermanos. Por eso es que se le llaman mensajeros, mensajeros. Quiere decir los que portan el mensaje. Pero ellos no son los autores del mensaje. ¿Ok? Y otra vez hemos analizado eso más a fondo todavía, ¿verdad? Con más ejemplos. Como cuando ahora mismo yo les estoy hablando a ustedes y ustedes creen que están escuchando mi voz, pero no es verdad. Ustedes están escuchando el sonido que emite las bocinas de su computadora, que imita mi voz, que reproduce un sonido parecido a mi voz. Pero ustedes no están escuchando mi voz. Ustedes están escuchando la bocina de su computadora. Entonces así es como con los ángeles, hermanos. Yahweh está en el cielo. ¿Por qué Yahushua le dijo a los judíos de su tiempo, ustedes nunca han visto su, más o menos, ¿no? Dijo, ustedes nunca lo han visto ni han escuchado su voz. Porque nadie jamás ha escuchado la voz de Yahweh, hermanos. Lo que han escuchado estas personas es la voz de los ángeles. Pero entonces el mensaje que se transmite a través de esa voz, de esas bocinas, de esos parlantes que son los ángeles, es el mensaje de Yahweh. Por eso cuando ese ángel abre la boca, el que estaba allí oyendo, oyó que dijo, yo soy Yahweh, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero es porque el Padre está hablando a través de la boca de ese ángel. Para eso es que fueron creados, hermanos. ¿Ok? Dice antes que Abraham fuese yo soy, no tiene nada que ver con el episodio de la salsa. No, no tiene nada que ver con el episodio de la salsa. Nada que ver. En griego incluso ahí dice, hermanos, la gente se deja, algunas personas son engañados porque no conocen el griego. En el griego, que es de donde los cristianos traducen el Nuevo Testamento, allí dice Yahoshua que antes que fuese Abraham, ego eimi, ego eimi. ¿Ok? Eso no es lo que dice en hebreo en el Génesis 3, perdón, Éxodo 3, 14 y 15. En el griego mismo, en Éxodo, en el pasaje de Éxodo, dice que Yahweh dijo, ego ho-on, ego ho-on. Ahora, en griego, decir ego ho-on no es lo mismo que decir ego eimi. Ah, lo que Yahweh dijo no fue ego, digo, usando el griego ahora, porque ellos le dan mucha importancia al griego también. Lo que Yahweh dijo fue en griego, subtraducido al griego, ego ho-on, yo soy el ser. Mientras que lo que Yahoshua dijo fue ego eimi, antes que Abraham fuese, yo soy. Eso quiere decir, yo existo. Y nosotros hemos presentado traducciones, unas cuantas, como algunas 5 o 6 traducciones cristianas, que lo traducen correctamente. Y unas dicen, antes que Abraham fuera, yo existía. O antes que, otra dice, antes de que Abraham existiera, ya yo existía. Otra dice, antes que Abraham fuera, yo era. ¿Ah? Así que ese texto es una base muy floja, muy débil, para apoyar la idea de que Yahushua fue el Yahweh de la salsa ardiente, como dicen los cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cayeron al suelo los soldados al presentarse ante el Mashías y dijo esas mismas palabras en griego? No tiene nada que ver con las palabras. Tiene que ver con el poder que salió de él en ese momento. Ellos le preguntaron, ¿verdad? Por el Yahushua, y él le dijo, pues yo soy. Y una pregunta que yo les hago a ustedes. Y cuando Pablo dice, por la gracia de Elohim, yo soy el que soy, ¿es Pablo Yahweh? Ah, contésteme eso. ¿Dijo Pablo esas palabras, sí o no? Por la gracia de Elohim, yo soy lo que soy. ¿Está diciendo Pablo que eres Yahweh? Hermanos, yo me río porque la gente se pone como, la gente en general, ¿verdad? No digo ustedes, la gente, los cristianos, cuando leen esas cosas, se ponen como niños, como que no entienden. ¿Eh? Pablo, si Pablo dijo, yo soy el que soy, yo soy lo que soy, entonces Pablo es Yahweh. Entonces no hay, ahora no hay tres Yahweh, ahora son cuatro. Y cayeron para atrás, en el caso de los soldados, no porque Yahshua dijera yo soy, ¿ah? Sino por el poder que salió de él en ese momento. Porque el poder del Mesías, ¿ah? No era nada, no era poca cosa. Y cuando ellos se dieron cuenta que ese era el que ellos buscaban, cayeron para atrás. Es una situación quizá un poco difícil de explicar, pero eso no tiene nada que ver con que él haya dicho que él era. De hecho, eran enemigos, sí. No eran, ellos no eran adoradores legítimos de Yahweh, ¿verdad? Eran sí guardias del templo, pero eran enemigos del Mesías. Como nos explicaba muy bien el Moraje Esquillajo, los que caen en adoración a Yahweh caen hacia el frente, en humillación y adoración. Los que caen hacia atrás, es otra cosa. Es otra cosa. No tiene nada que ver con que están adorando a Yahweh, o en este caso al Mesías. Y además, ¿por qué no le creen al Mesías? Si el Mesías lo dijo, él dijo, yo soy el Hijo. No lo dijo quizás así tan directo, ¿verdad? Pero lo dijo, que él era el Hijo de Elohim, el Hijo de Yahweh. Él nunca dijo que él era Yahweh, al contrario, dijo que era el Hijo de Yahweh. Y no solamente de que él lo dijera, Pablo lo dice montones de veces. ¿Cuándo dice Pablo que Yahushua es Yahweh? Ni una sola vez. ¿Cuántas veces dice que Yahushua es el Hijo de Yahweh? Un montón de veces. Entonces, ¿por qué no le creen a Pablo? ¿Eh? Como dice Freddy, si donde manda el capitán no manda marinero. Así que si el Mashiach dijo que él es el Hijo de Yahweh, pues eso es lo que es él, el Hijo. Y como dice Galván muy bien, yo soy, lo que les he dicho desde el principio, el enviado del Padre. Bueno, hermanos, aunque podemos seguir dialogando, para efectos de la grabación voy a cerrar, voy a despedirme. Con esto nos despedimos, queridos hermanos, hasta la próxima semana. Les invitamos a continuar estudiando con nosotros la Palabra Sagrada del Todopoderoso. Hasta entonces, Shalom.